Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Adrián Perales y esta es una de mis divagaciones. Vuelvo al podcast después de casi un año que lo tengo totalmente abandonado. Se darán cuenta los oyentes de que el audio incluso es diferente porque estoy grabando con el micro bueno, que esto es algo inaudito. Y vuelvo con una vueltecita de tuerca. Y es que quiero tener conversaciones con ciertas personas para hablar de temas que a mí me interesen, ¿no? Y espero que a los oyentes pues también les sea de interés. Y empiezo esta pequeña saga, que no sé cuándo durará, ni cada cuánto se publicará, ni nada. Ya ustedes lo saben que este podcast es libertad y caos absoluto. Y empiezo, como decía, con Daniel Sanz. Muy buenas, Dani.
Muy buenas, caballero. Bien hallado.
Y es que resulta que a Daniel Sanz yo lo conozco desde el año 2009, cuando él estaba con su primer podcast, El Arca de la Alianza. Y desde entonces pues me acerqué. Empezamos a hablar y es una persona con la que hablo prácticamente a diario desde entonces. Se ha convertido en, creo que la única persona a la que puedo llamar amigo de los que conocí por internet. Y los dos pues hemos pasado por un proceso personal bastante parecido. Entonces pues para hablar de ciertos temas me parece muy interesante no solamente soltar yo mi perorata como hago siempre, sino pues contrastar un poco con Daniel para que haya dos puntos de vista, ¿no? Sobre los temas que tengo pensado para hablar. Y en esta ocasión, ahora sí que sí, vamos a hablar de organización personal. Así que, si decide quedarse con nosotros, pues muchas gracias por dedicar un tiempo en escuchar este audio. Daniel, organización personal, vaya melón, ¿no?
Oh, es que, ojo, ¿eh? Podemos discutir incluso de qué significa el nombre de organización, ¿eh? Y es porque que, tela, es que, sí.
Claro, es que resulta que nosotros aquí ya llegaremos a un punto en el que hablaremos de como dos vertientes, ¿no? Personas que entendemos la organización personal, la productividad, como nos han enseñado estos gurús en internet, y luego de personas que pasan del tema completamente. Pero en principio vamos a quedarnos con la primera parte, que es el hecho de que tanto Daniel como yo, como estoy seguro de que muchos de los oyentes, conocemos el GTD, conocemos el Bullet Journal, conocemos mil metodologías que nos han vendido como la gran panacea de la organización, y al final, pues bueno, ahora vamos a ver en qué punto estamos, ¿no? Y Dani, solo sí, que primero...
Pero espera, quiero hacer un inciso.
Venga, cuenta.
¿Vamos a separar esto en dos episodios?
Sí, a priori sí.
Vale.
Por eso digo. Entonces, que primero vamos a hablar de en qué punto estamos, por dónde hemos pasado, que seguramente ya eso nos lleve nuestro ratito, y de bastante. Lo otro hablamos en otro momento, ¿sí?
Venga, entonces, yo creo que comencé en el tema de la productividad personal, el Get Things Done, famoso, que me compré dos o tres libros, creo recordar, de David Allen, sobre el 2010-2011, cuando me pasé del Arca de la Alianza al Telar del Geek, que tenía infinidad de entrevistas, de colaboraciones, análisis de teléfonos, de productos. O sea, eso era, más aparte mi trabajo, mi familia, una niña pequeña que tenía extraescolares, eso era caos absoluto. Y ahí es cuando yo me acerqué a la productividad, porque me faltaban semanas en mis días directamente. Y claro, empecé como todo el mundo, creo, con David Allen, con el Get Things Done, que es lo que ya estaba de moda por aquel entonces, ahora mucho más, con el programa OmniFocus, que jamás he conseguido adaptarme a él, porque me parecía excesivamente grande. De ahí me pasé a Evernote, que incluso escribí y publiqué un libro en Amazon, sí, sobre organización con Evernote. Y algo que he pasado por muchas fases, utilizar calendarios, utilizar softwares específicos de calendarios, tareas, notas, recordatorios, alarmas, he pasado de todo. Si quieres luego hablamos más de esto.
Sí.
Y ahora solamente utilizo la aplicación calendario de Apple, con las alarmas un día antes del vencimiento y una hora antes del vencimiento. Si tengo que hacer alguna interacción por mi parte, una semana antes, dos días antes y una hora antes, ya está. Y me he pasado al lápiz y bolígrafos de color inchis. No utilizo nada más.
Y ya está. Pues a mí me ha ocurrido tres cuartas partes de lo mismo y ahora entraremos con todos los métodos anteriores. Yo ahora mismo estoy en un punto en el que separo completamente el ámbito personal del profesional. También he dado muchísimas vueltas. Y ahora mismo, en el ámbito personal, uso el calendario, con lo mismo, mis recordatorios cuando es necesario. Una aplicación de tareas, que ahora mismo, como estoy en varios equipos a la vez, pues lo sincronizo con un servidor y lo tengo en la aplicación de recordatorios de Apple y en Planify en Genome. Y en los aparatos móviles, pues lo mismo, recordatorios de Apple. Para las tareas, digamos que, hostia, tengo que hacer esto, me acuerdo y lo apunto en ese momento, en mi día a día. Pero lo que es de trabajo, papel y boli. Además, Denis, fue una cosa impresionante porque me dice un colega, mira, tengo esto. Una típica libreta con tu agenda, tu parte para notas, organización de reuniones, o sea, la cosa más clásica del mundo. Y para mí fue como de, hostia, qué guay, ¿no? Porque me había complicado tanto la vida con los sistemas de organización que te venden los
Sí,
gurús, que para mí fue como decir, hostia, espérate, que hay agendas ya hechas, que no me la tengo que hacer yo con el bullet journal.
es que con todo este tema del bullet journal y demás, yo me he dado cuenta que realmente la gente no quiere o no necesita utilizar un bullet journal. La gente quiere decir que utiliza un bullet journal.
Exacto.
La gente no utiliza el bullet journal para organizarse. La gente utiliza el bullet journal para enseñarlo y decir, mira qué guapo me ha quedado.
Totalmente, totalmente.
Y ya está, para nada
Entonces,
más.
ahora mismo, el punto en el que estamos los dos, por eso yo digo que me parece interesante hablarlo con Dani, es de una sencillez absoluta. Dani tira de las opciones que trae los aparatos de Apple por defecto, recordatorio, calendario, recordatorio has dicho, ¿verdad?
Sí, recordatorios y calendario.
Para tareas, recordatorios, calendario y notas de Apple para alguna cosita. Yo por mi parte tiro básicamente de lo mismo, pero sincronizado con otros equipos, calendario, tareas y notas en ficheros Markdown y papel y boli para lo profesional. Y Dani pues también para sus cosas, papel y boli.
Sí.
Y nos hemos olvidado de GTDs, de bullet journal, de métodos extraños de organización, porque es que al final, o sea, yo creo que la conclusión a la que llegamos, Dani, es la misma, ¿no? Que es totalmente innecesario, que no somos empresarios nosotros que tengamos 200 empleados a nuestro cargo.
Es que esa es la clave. Nos han querido vender la productividad como organización, eficacia y demás. Y vamos a ver, salvo que tengamos algún tipo de enfermedad mental, yo creo que todos recordamos que tenemos que ir a buscar a nuestro hijo a catequesis, a fútbol y similares. Yo admito que está bien ponerte una alarma en el teléfono para que te avise 15 minutos antes, porque puedes estar haciendo otra cosa y se te puede ir el tiempo. Eso lo admito, estamos todos de acuerdo. Pero tener que utilizar un software específico para apuntar todo lo que tienes que hacer es más por el hecho de decir a los colegas, mira qué bien estructurado todo y qué bien apuntadito tengo todo, que por una verdadera necesidad. El Gezi-Zindón al final empezó por lo que tú has comentado, para empresarios, para gente que en primer lugar necesita una secretaria. Punto número uno. ¿Necesitamos una secretaria? No. Entonces no necesitamos ese tipo de software. Nos quieren vender que los necesitamos para ser más eficientes, cuando al final lo que ocurre es que para utilizar bien esos programas requiere invertir una hora de tu tiempo en planificar todo. Leches, que las tres cuartas partes ya las hago en una hora.
Exacto,
Tardas
exacto.
más en clasificar, etiquetar y poner las alarmas bien que en hacer las cosas reales. Pues haz las cosas y no las apuntes.
Totalmente. Yo llegué ya a un punto en el que decía, mira, yo si apunto una tarea es porque hay que hacerla. Ya está. Y por ejemplo, el tema de las prioridades, que están en todas las puñeteras aplicaciones de tarea, yo eso no, es un tema que jamás he utilizado. Si yo apunto una tarea es porque hay que hacerla. Habrá que hacerla antes, habrá que hacerla después. Y yo sé perfectamente cuándo hay que hacerla. No tengo tantas tareas a la vez como para decir, no, pues mira, le doy prioridad a esta porque esta otra. No, no, no. Si tengo que hacer un papeleo para el trabajo, pues sé que tengo que hacerlo. Si tengo que hacer tal cosa en mi vida personal, sé que tengo que hacerlo. O sea, la prioridad no hace falta apuntarla, no hace falta decidir la prioridad que le doy. Y no hace falta asignar tareas ni nada de eso. Entonces, por eso yo llegué a la conclusión esa, es decir, una aplicación, algo que lleve siempre conmigo para mi día a día, es decir, el teléfono móvil, Y luego el trabajo, como lo quiero tener aparte, pues lo hago en papel y boli y apunto ahí todo para tenerlo separado y mirarlo cuando vaya a ponerme a trabajar. Y ya está, voy apuntando todo, lo voy atendiendo conforme me hace falta, voy trasladando las tareas de una página a otra, si no me ha dado tiempo de hacerlo en esas páginas, y ya está, fin de la historia. Y tú y yo hemos pasado, Dani, tú lo dices, por OmniFocus, por Evernote. Ahora está la gente loca con Notion.
También lo he probado. También con Slack,
Con Trello en su día.
con Trello, con otra aplicación que era el rival de Things. O
Things.
sea, mira, lo que sí que es cierto y me acabo de dar, o sea, no lo había pensado y me acabo de dar cuenta mientras tú lo estabas explicando, que sí que es cierto que tú y yo podemos decir esto que estamos comentando, de que hemos llegado a un punto en que no necesitamos nada. Pero yo sí que reconozco que yo por lo menos he llegado justo a este punto gracias a haber recorrido todo el camino de haber probado todo. Porque, por ejemplo, desglosar una tarea en tareas más pequeñas. Porque muchas veces lo que nos ocurre como seres humanos es que tienes que empezar algo y dices, es que es tan grande que me veo incapacitado para poder hacerlo. Me quedo bloqueado.
Sí.
Sin embargo, con estas aplicaciones te obliga a desgranarlas, entonces tengo una tarea y automáticamente me voy a la primera cosa que tengo que hacer y empiezo a hacerla. Y según voy terminando esa, sé las ramificaciones que tiene, ahora puedo hacer esto, ahora puedo hacer esto, tengo que esperar a que ocurra esto. Entonces, esa flexibilidad mental para coger una tarea y sin pensar, desgranarla en dos, tres, cuatro fases y esas fases en dos, tres, cuatro tareas. Yo eso reconozco que lo he adquirido gracias justamente al engorro que es utilizar OmniFocus de dividir tareas a Evernote, que tenía que crear 50.000 carpetas distintas y meter una carpeta dentro de otra y similares. Entonces, en ese aspecto yo sí que estoy, sí que reconozco que a mí por lo menos me ayudó. Y el tema de las prioridades también es un poco. Porque ya somos personas adultas que tenemos obligaciones, tenemos trabajo y tenemos compromisos que queramos o no, no podemos delegarlos. Entonces las prioridades también te das cuenta un poco, sobre todo tú y yo, en el trabajo que tenemos interacciones con muchas otras personas, que dependemos de otras personas para poder hacer nuestra parte del trabajo y luego rendir cuentas a otro. Las prioridades sabemos también muy bien, esto puede esperar, esto no, esto tengo que hacerlo yo, esto no, esto tengo que apretarle dos vueltas de tuerca a este otro que es un vago y no ha hecho su parte. Entonces yo creo que también es un poco una mezcolanza de todo, ¿no? Las aplicaciones, el trabajo, el día a día, la madurez mental, terminar hasta las narices de compañeros de trabajo, de burocracia y similares, es un poco el contexto. Pero vamos, yo por mi parte le reconozco que me ha venido bien invertir 15 años en perder el tiempo con estas aplicaciones para llegar a este punto zen actual.
Claro, pero yo creo que la cuestión es esa. Si nosotros nos hubiéramos cruzado con unos métodos de productividad más sencillo, más enfocado a una vida normal, que te dijera, vale, pues mira, coge una tarea y la desglosas. Da igual el
Sí.
método. A lo mejor
Sí.
hubiéramos dicho, hostia, vale, pues mira, y no hubiéramos pasado por 200.000 sistemas como hemos pasado.
Sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que esa aplicación que tú has dicho existe, se llama Recordatorios de Apple y
Exacto.
añadid 500 nombres de aplicaciones distintas de iPhone y de Android, pero la diferencia es que ese tipo de aplicaciones, porque Recordatorios es perfecta,
Sí.
en primer lugar, nadie te explica cómo utilizarla. El propio Apple o el propio fabricante no tiene unos tutoriales interactivos guays que digan, mira, tengo que ir a buscar al niño al colegio. De paso hacia allí, ¿hay alguna tienda en la que yo tenga que entrar a hacer algo? ¿O tengo 15 minutos, puedo aprovechar para llamar por teléfono a mi tía Mari Carmen? ¿O a la vuelta puedo dar un recorrido para entrar a comprar el pan? Es decir, el día a día no vende, no es cool, no es cool y no aporta un beneficio. Sin embargo, OmniFocus sí que tiene este tipo de tutoriales, porque es que manda huevos que OmniFocus, un programa carísimo, orientado al ámbito empresarial, los tutoriales que tenga son: tengo que cortar el césped de casa, tengo que organizar la fiesta de cumpleaños de mi hijo. O sea, te enseña a desglosar tareas, a buscar prioridades y a planificar el tiempo que tienes en base a cosas cotidianas. Eso mismo lo podría haber hecho Apple con su aplicación de recordatorios, pero no lo hacen. Y esas chorradas son las que a mí me enseñaron, claro, a planificar.
Tuviste que pasar por Unifocus para...
para ver cómo organizar una fiesta de cumpleaños.
Tiene guasa la cosa, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es que a fin de cuentas, la productividad es ser consciente de que pierdes muchísimo tiempo en tu día a día en tareas chorras, ni más ni menos.
Claro, a mí lo que me ha empujado a grabar este audio es mandar un poco el mensaje de que, yo, no puede ser que tú gastes más tiempo o gastes una parte innecesaria de tu tiempo en organizarte que en hacer. Porque sí que es verdad que organizarte es necesario. O sea, yo tengo mi recordatorio, tengo tareas recurrentes, cosas que quiero hacer, como tengo en la cabeza a las 8 de la tarde, cosas que quiero hacer, incluso, vamos, que me apunto cualquier cosa, cualquier tontería que tengo que hacer y que estoy viendo que se me olvida, me la apunto, que se repita diario, que se repita cada semana, que se repita cada mes, cada año. Renovar el DNI en 2028, lo tengo apuntado ya.
Claro.
Porque, claro, es lo que digo, al final tengo la cabeza en mil cosas y me hace falta, ¿vale? Pero eso es cuestión de, cojo el teléfono, lo apunto, configuro la recurrencia y me olvido. Con la agenda, igual. Yo antes hacía el bullet journal, maravillosísimo. Pero ¿qué pasaba? Que como no tenía hecho ya la parte de la agenda de dentro de un mes, cuando tenía una prueba escrita o una exposición oral con mi alumnado, pues ya no podía apuntar que era tal día, tenía que irme al día en que lo mandé, tal. Es un lío. Entonces, una agenda, me voy al día que corresponde y lo apunto, y ya está. Y es, para mí, muchos sistemas de organización suponían una pérdida de tiempo en la organización, en la que me di cuenta de que es que no estoy dispuesto a invertir ese tiempo. A lo mejor es necesario, sí, pero yo creo que somos un poco un producto, que es el siguiente tema que vamos a plantear y que yo creo que vamos a cortar esto por aquí, somos un poco producto de estos gurús de la productividad que tanto se pusieron de moda en los años 2010, 2000 tal, que nos vendieron unos sistemas de organización muy complejos y el que al final, después de muchos años de práctica, de muchos años de experimentación, nos hemos dado cuenta de que no necesitamos tanto. Son varias ideas. ¿Hay que apuntar las tareas? Hay que apuntar las tareas. ¿Necesitamos lo del tener el correo electrónico a cero? Sí, oye, viene muy bien. Pero es que realmente son 3-4 tareas, 3-4 puntos, mejor dicho, a los que hemos llegado después de pelearnos muchísimo con programas y con metodologías, que al final nos sirven de poco. Y yo creo que a la mayoría de adultos le sirve de poco. Es mi conclusión y a la revelación a la que yo he llegado. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Totalmente de acuerdo. Y mira, por añadir un último software y la última piedra, que además fue hace relativamente unas pocas semanas que lo hablé contigo, yo por fin creía que había encontrado la aplicación perfecta para mí, que es una aplicación vectorial de dibujo, que también sirve para escribir, lógicamente, que se llama Concepts, que salió para iPad, bueno, salió para Mac, para iPad y también está para Android y para Windows, creo recordar. Entonces, lo bueno de Concepts es que es una aplicación de dibujo, como digo, vectorial. Y esto lo que significa es, tiene muchas ventajas. La primera es que el lienzo es infinito. No es como tú puedes coger Procreate para escribir, pero tiene un tamaño limitado. Por mucho que tú hagas zoom y tal, termina limitado. Entonces, es vectorial, el lienzo es infinito, no tienes que definir nada. Puedes escribir, tienes herramientas pues de pluma, de lápiz, puedes borrar. Y lo bueno que tiene es que, claro, para hacer mapas mentales, por ejemplo, es maravilloso porque el lienzo es infinito, como digo. Añades capas, entonces tú puedes escribir, es vectorial, repito, puedes agrandar el texto, puedes distorsionarlo, puedes editarlo, tiene OCR, reconoce el texto manuscrito en texto, añades una capa, añades otra idea en esa capa distinta, es decir, es perfecto para tomar notas. Y te lo estuve comentando, además, sí. Adrián, he encontrado esta aplicación, es maravillosa tal, y la utilicé como prueba para escribir el borrador de un artículo sobre el Sure y sobre Michael Jackson. Y cuando terminé, tuve que irme al ordenador para escribirlo, para pasarlo a limpio, y dije, me ha costado más preparar el boceto que escribir el artículo. Cuando esto podía haber abierto la aplicación de notas, escribir en una frase una idea, añadir debajo los dos o tres enlaces de donde saco la información, una frase, otra idea, añadir los dos o tres enlaces, y eso me hubiese costado 10 minutos. Y luego hubiese escrito el artículo y hubiese hecho el mismo trabajo o mejor, pero ahorrándome 2 horas. Digo, soy imbécil.
Porque nos han vendido que tienes que usar la escritura manuscrita en digital. Que la escritura manuscrita en digital es maravillosa, que tomes tus notas en digital usando una aplicación que graba lo que tienes de fondo, que tendrá su público, que tendrá su uso, pero es que en el 90% de los casos, yo también lo de la escritura manuscrita en digital también es otra cosa. Yo he estado ahí. Yo me compré mi iPad, me compré mi lapicito. ¡Oh! Voy a hacerme mis esquemas, manuscritos maravillosos para tenerlos ahí, no sé qué. Al tiempo, a los muchos años me he dado cuenta y decía, a ver, me tengo que ir a aplicación. Tengo que corregir los errores del OCR que hace la escritura. Al final, he invertido muchísimo tiempo en hacer esos esquemas cuando lo hubiera hecho con teclado y hubiera podido aprovechar esa información mucho mejor que en hacerlo manuscrito. Lo mismo. Como te venden la escritura manuscrita en digital como la panacea, pues ya uno se deja embelesar por eso brilli-brilli y te olvidas de que, quillo, que si llevamos usando teclado y ratón desde los años 80 en la informática, por algo será, porque es que es lo más productivo al final.
Tal cual. A nivel de productividad es imbatible. Y como último punto, porque creo que esto lo desarrollaremos más en el siguiente episodio, yo me he pasado al papel y boli, de hecho tengo unas libretas preciosas, tengo más de 80 páginas escritas a mano, pero jamás vuelvo a leer lo que he escrito. O sea, yo el escribir a mano es porque organizo muchísimo mejor las ideas, soy más consciente de los fallos de estructura o de las carencias en mis planteamientos y en las cosas que tengo que hacer, y el escribir a mano, esas ideas me ayuda a ser consciente de eso. Pero luego no necesito volver a leer mis notas, porque las ideas las tenemos en la cabeza.
Sí.
Lo único que tenemos que tener en la cabeza es la estructura correcta de los siguientes pasos que tenemos que hacer o lo que tenemos que corregir. Pero yo no utilizo la escritura manual para hacerme un organigrama y luego seguirlo. No, porque la vida es cambiante. Y si yo esto lo escribí ayer y me parecía perfecto, a lo mejor hoy descubro que es una cagada y tengo que hacer otra cosa. Pues sigo adelante. Yo utilizo la escritura manual, y es lo que quería decir, para organizar las ideas, no para que sean las tablas escritas en piedra y no se puedan modificar.
Sí, sí. En conclusión de esto, al final cada uno tiene que ir probando, porque eso es así, tiene que ir probando sus métodos,
sí,
tiene que ir buscando.
Por,
pero que sí que es verdad que no nos debemos dejar embelesar con estos maravillosos métodos, que al final pues no tienen por qué ser para ti, y gastamos mucho tiempo en eso. Con el tema de la escritura a mano, que tú acabas de comentar, yo lo uso fundamentalmente para el trabajo, para usar la agenda que me he comprado clásica de toda la vida de Dios, y para un pequeño diario en el que voy apuntando pues mi día a día. Y al final pues nos podemos poner también muy místicos con la escritura en papel, escritura manuscrita en papel, por favor, porque ahí vas fijando las ideas, te das un tiempo para ti mismo, para escribirlo en el papel. El papel no te incita a mirar algo de la pantalla del ordenador o del teléfono, no. Estás centrado en escribiendo, notando el papel, tal. O sea, eso tiene sus efectos también a nivel psicológico, que también es muy beneficioso. Entonces, pues, me parece muy importante también, gracias por añadirlo, el tema de decir a los oyentes que prueben el papel. Una libretita que lleves siempre encima, una libreta que tengas en casa y que uses para ciertas cosas, como diario, para organizarte, para lo que sea, pero que los invitamos a que tengan un ratito para escribir a mano. Porque puede tener sus beneficios, que muchas veces ya en esta época digital no le damos importancia a esos beneficios.
Mira, y está guay eso que has añadido, porque me ha recordado una cosa. Yo, sobre todo, soy una persona muy dispersa, que tengo 50.000 cosas en la cabeza y que no puedo evitarlo. Incluso llego a tal punto que estoy tocando el piano y estoy pensando en otra cosa. O sea, lo cual es desesperante. Es decir, ¿cómo puedes estar tocando el piano, leyendo la partitura y pensando en otra cosa? Puedo hacerlo. Cuando escribo a mano, no pienso en nada más. Escribir a mano, con boli, con pluma, con lápiz, es lo único en lo que yo soy capaz de estar una hora y media sentado escribiendo, rellenando 3 páginas, sin cantearme, sin mirar el móvil, sin pensar en otra cosa, porque tengo tantas cosas ya pasando por mi cabeza. Porque es lo que dice Adrián, tienes que escribir y no vas a poner logotipes, se queda feo. Tienes que estructurarlo, darle un formato, que además me hace gracia porque tú, Adrián, dices, es que me fascina cómo maquetas la página con colorines, sí, con columnas y tal. Y es porque justamente mi cabeza está entretenida en 4 o 5 cosas que quiero transmitir en ese folio y tengo ya tantas cosas en las que pensar en que ya no pienso en nada más. Y eso solo lo consigo con papel y boli. Con el teclado del ordenador, no. Porque tienes una pantalla, tienes un ratón, tienes atajos de teclado que te llevan a otra página, miras otra cosa. No, papel y boli, concentración y estructura de ideas. Punto.
Y para es que eso es otra cosa, que es que ¿quién escribe a mano ya hoy en día? Sí. O sea, por una parte te venden las maravillas de la escritura manuscrita en digital, pero luego ¿quién escribe a mano hoy en día?
Sí. Encima eres el friki, ¿no?
Uh-huh. Sí. Y al final pues están ahí los psicólogos diciéndote que oye, que escribir a mano pues tiene también su beneficio. Correcto. En fin, vamos a ir cerrando por aquí, porque ya digo que tengo un melón que abrir, que vamos a grabar directamente ahora, pero
que se me da más miedo
totalmente. Pero en definitiva, el mensaje que quería yo lanzar con esto es: ¿hay que probar sistemas de productividad? Pues oye, no está de más conocerlos y probarlos, pues a ver si se adaptan a nosotros. Pero que hay que simplificarlos muchísimo. Sí. Hay que simplificarlos muchísimo, hay que tener los pies muy en la tierra. Y yo creo que el 90% de los adultos, con una libretita para escribir en papel, con un sistema que llevemos siempre encima y que nos permita simplemente recordar las cosas, sí, es más que suficiente. Si luego somos capaces, como bien añadió Dani, de escoger una tarea grande y estructurarla en puntos pequeñitos, yo creo que es más que suficiente, y ni escritura manuscrita en digital, si no nos hace falta, ni sistema GTD con prioridades, ni la última aplicación maravillosa de productividad, que luego sus datos se van a quedar ahí, y como cierre o cambien el precio, pues estás bien fastidiado. Que fue lo que pasó precisamente con Evernote. Que subieron los precios y adiós, muy buena.
Tal cual, te acostumbras a algo, piensas que no puedes vivir sin él. Luego te dicen, pues en lugar de un pago anual te lo multiplico por 3 y tú dices, ¡oh! ¿Y ahora qué? Que también nos lo hicieron con Ulises, ¿te acuerdas?
Sí.
También la utilizaba mucho, yo era un fiel defensor de Ulises, me pasé a Scrivener y ahora utilizo Pages porque está sincronizado en todas partes y me sobra.
Porque tampoco necesitamos tanto, señores, para nuestro día a día. Vamos a buscar una aplicación específica de escritura. ¿Tú quieres escribir? Pues escribe.
Punto, ya está. El Word, el TextEdit, lo que sea, todo sirve, si es escribir.
Efectivamente. Así que vamos a cortar este episodio por aquí. Media horita. Oye, me he mantenido en lo que yo tenía previsto.
Sí.
Muy bien.
Correcto.
Y vamos a hacer la segunda parte ahora mismito. Así que, para contactar conmigo, está adrianperales.com/yo. Y nada, me mandáis los comentarios a mí, que yo se los hago llegar a Dani, porque ya Dani ahora mismo está un poco...
Estoy off.
Totalmente off. Así que nada, muchas gracias por escucharnos, un saludo y hasta otra.
Chao, chao.